Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, muy buenos días de nuevo. Don José García Domínguez.
Don Federico, buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Que ya hemos agotado edición del libro del 68.
Y utilizo en plural, hemos colocado.
Claro, pues muy bien, muy bien. Es muy bonito, además, ese libro y tiene mucha enjundia.
Muchas gracias, don Federico.
No, que es lo que es, lo que vale, vale, y lo que no...
A derecho.
A lo que no, pues no sé qué decir, porque tal y como está la...
Cuando yo era pequeño
pública,
decía el que vale, vale, y el que no a derecho.
Sí.
Ahora puedo decir el que no a político.
Cuando yo empecé a estudiar, el magisterio eran 3 años y la universidad eran 5. Y entonces, pues un día se le ocurrió a uno... El que vale, vale, y el que no a magisterio, y casi le saco los ojos. No, mi madre y mi abuelo eran maestros, y sé que valían mucho.
Oiga,
más.
Y toda mi familia materna, toda.
Pues eso. O sea, el maestro nacional, que es como se llamaba.
Exactamente.
La pieza clave de la educación popular.
Antes de que los desprestigiasen llamándoles profesores de educación básica. La dimensión de un maestro, no me fastidie. No me fastidie.
Don Manuel Olivencia dice, todos los catedráticos aspirando a que nos llamen maestros, y los que son maestros aspiran a que llamen profesores.
Y lo peor fue cuando la horda de penenes con Rubalcaba a la cabeza decidió convertirse en catedráticos. Y ya hundió todo. Hundió con la ayuda de algún sujeto de los del país. Es que fue una banda.
Debo decirle...
Solana, Maraval... Que era un cuerpo muy prestigiado.
Esencial.
Muy prestigioso.
Debo decirle que la gente respetable nunca les llamamos catedráticos, les llamábamos los idóneos.
Está bien, porque
los idóneos,
concepto,
es que idóneo, ese era el concepto.
Inventaron el concepto de idóneo. Lo que se dice un criterio sólido. Bueno, vamos a ver, ¿cuántos medios llevan lo de galardón así?
Bueno, medios los llevan todos.
Sí,
destacado como merece, que es que un ex ministro de Justicia, expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, ex alcalde de Madrid...
Y ex aspirante a la presidencia del gobierno y a todo.
Esté imputado y por un delito nada más y nada menos de... Bueno, pues haber falsificado, ¿no? Porque todo esto era una falsedad o sobrevalorado la compra de una empresa en este caso y haberla pagado o bien con dinero público o a partir de ese pago con dinero público haberse hecho una serie de pagos, bueno, pues...
Bueno, que hay 60 millones que han desaparecido y que eran de los de Madrid.
Será por 60 millones, don Federico.
Por dos tarros de crema.
Solo en el papel, el diario El Mundo, que lo lleva a su portada y además luego en la información lo explica muy bien, dando las claves de lo que ha sido todo este caso y explicándolo bien, que es complicado de entender, la verdad. En algunas crónicas lo lees y no te enteras absolutamente nada de lo que sucede. Y el resto, bueno, pues si quieres te digo las páginas. Por ejemplo, el ABC lo lleva a la página 24. Sí que es verdad que hace un titular en su sumario. El juez de Lezo cita a Gallardón como investigado por la compra de la filial del canal en 2001. La Razón lo lleva a su página 19. Gallardón declarará como investigado en el caso Lezo.
Aunque no tiene 119.
El diario El País lo lleva en un sumario, lo lleva a su página 22. Gallardón citado como investigado en el caso Lezo, coincide en este caso en su titular con el diario La Razón. Vamos.
Prácticamente... Pero me hace gracia que dicen citado. Sí, no dicen investigado, imputado.
No, no.
Porque lo de cambio de imputado, que es una acusación por investigado, lo hace Gallardón, que estaba ya preimputado y era más que imputable, es archimputable.
Sí, pero ustedes recordarán cuando ese mismo diario El País citó a Gallardón para ser presidente del gobierno en lugar de Aznar cuando Aznar ganó las elecciones.
En 96, de acuerdo con... dijo que Pujol debería apoyar a Gallardón.
Exacto.
En vez de Aznar, que había ganado las elecciones. Siempre fue así.
Se quedaron tan contentos.
Siempre fue así.
Bueno, por supuesto, Libertad Digital, nuestro compañero Fernando Lorente lo explica también muy bien, todo lo que es el caso Lezo, todo lo que va a suceder con Gallardón. Y sorprende también, llamativa, la primera reacción que se produce por parte de un miembro del Partido Popular, en este caso el portavoz del grupo parlamentario, de Rafael Hernando, al que llevamos escuchando desde primera hora de la mañana, saliendo en una defensa, diría yo, que sin ningún tipo de duda sobre el exalcalde.
Parece que estaba en el canal, estaba nadando en el canal. tal. Bueno, sí. Esto es posible, porque es un poco besugo.
Que... Debo decir que me ha parecido un hallazgo lo de Hernandótoles.
Hernandótoles, sí, es que, hombre...
Pero bueno, Federico ya queda una dinastía.
Sí, sí, es que Maiótoles, al que podemos llamar Maiotón, tal, pues Maiotón estaba no solo mal. En la estoa. Y entonces de pronto pues aparece este Jayán que es el único... que ha dado un discurso desde que hay, hace 200 años, que hay parlamento en España, con la mano en el bolsillo y apoyándose así en el lambón. O sea, como, ni en un bar de carretera lo expulsarían por malos modales. O sea, en fin.
Pero bueno, no busques comentario, análisis, editorial al respecto, porque de momento no lo hay. De lo
yo vi anoche a las 12, que es cuando El País saca la portada. A mí lo que diga El País en general me importa muy poco porque ya conozco a Cebrián y mientras no cambien las costumbres, aunque lean de Federico.
Parece que a Cebrián no lo conocen allí ahora, ¿eh? O lo conocen poco.
Todavía se conoce el periódico.
¿Cebri qué?
Estaba en una... No tenía un anuncio y le han metido luego un anuncio, pero estaba en una línea tan pequeña que como no se podía ampliar, no se podía leer. Para eso están las lupas. Y ahí estaba, digo, hombre, citado... ¿Cómo que he citado? Investigado, imputado, porque imputado es una carga. 60 millones. Nada, pero
vamos
bueno.
A ver lo que depara el caso, ¿no? Pero de todas formas es muy significativo, no solamente por la imputación de un exministro de Justicia, un presidente de la Comunidad de Madrid, sino se produce en un momento en el que es de caída de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y es un caso que están conectados. Es decir, que ahí
la
operación Lezo hace relación al canal de las desdichas.
Sí, sí.
Y precisamente es una operación que conecta ambas de, primero la imputación del propio Ruiz Gallardón y la salida de Cristina Cifuentes, las condiciones y las circunstancias que hemos conocido con métodos muy poco propios de un sistema democrático, todo lo contrario.
Pero habituales,
¿no? A través
en la mafia.
De dos filtraciones tremendas que se
ha dado usted
ambas,
la palabra exacta para
que
entender
se corresponden
lo
ambas
que está pasando.
Con el 2011, el célebre dossier de con recortes y de la universidad sobre el MasterChef, este absolutamente inapropiado, en el que lo gestionó de forma deplorable la propia presidenta y agrandó el problema ya sola, enredándose en un mundo de mentiras y de contradicciones que no tenía ningún sentido.
Pero con el respaldo de la universidad.
Bueno, es que ella participa de la corrupción de la universidad.
Claro.
Es que eso es un caso de corrupción de la universidad.
Pero
que
la universidad es más importante cabeza, que Cristina Cifuentes.
Exactamente, se cobra la cabeza
de
Cifuentes por la propia forma, mala forma de gestionar ese asunto y, bueno, haberse dejado llevar al respecto, ¿no? Entonces, y luego el 2011, que es el célebre vídeo que se rescata, que tenía que estar destruido y que nadie sabía de su existencia y de pronto aparece en un momento para darle, digamos, el golpe de gracia.
La puntilla
definitiva con una circunstancia de anonimidad absolutamente humillante que no ya es la caída de un político, sino hacerlo en esas condiciones con ese vídeo que su reputación la mata. Es la muerte civil.
Sí, es la muerte civil.
No es la muerte política, sino la muerte civil.
Es que es en ese sentido en el que...
Y que pone de manifiesto un poco los métodos que se están utilizando, ¿no?
Es que es en ese sentido en el que decía yo que la palabra mafia que utiliza don Federico hace un momento era exacta. El modo en que se ha ejecutado a Cristina Cifuentes tiene tales componentes mafiosos. El hecho de que un vídeo desaparezca durante ¿cuántos años?
Siete.
Durante siete años.
Se grabó en el 2011.
Que supuestamente esté destruido desde hace siete años.
La poli de Rubalcaba.
Y que, sin embargo, exista una estructura de información paralela.
Sí,
paralela, insisto, y eso se llama mafia, estructura de poder paralelo. Una estructura de información paralela que mantenga eso en la nevera durante siete años para sacarlo en el momento adecuado para dar el tiro de gracia a alguien, eso pone los pelos de punta.
¿Y cuántos vídeos más debe haber por ahí?
Pues todos.
Claro.
Si hay ese,
crees que era el único,
si hay
este.
Ese, hay todos.
Vamos, de hecho, el jefe de seguridad de esa compañía dice que, evidentemente, ese vídeo es una parte final. Está grabado todo lo que se produjo en el comercio durante la sustracción. Y luego se habla de otras series de vídeos.
No, pero al margen de los que van...
Digo otros vídeos al margen.
Sí, al margen de eso. No, yo te lo
que
digo.
Que van en la línea...
Yo no lo sé, pero yo dije lo que seguro, porque conozco a esta mafia. Pero si hemos visto el vídeo de Pedro J. Si son los mismos mafiosos.
Son
las mismas cloacas del Estado. Están los mismos. Pero si el que ha negociado con Ciudadanos el apoyo al PSOE cuando no al final se frustró es José Enrique Serrano, que era el jefe de gabinete de Felipe González, cuando el vídeo, que eso sí que es la mafia, para matar a una persona. si son los mismos. Pero si las cloacas de interior, las de Rubalcaba, las mantuvo íntegras, sí, Fernández Díaz, no las ha tocado nadie. Son los mismos policías que tienen luego jefes de seguridad en las grandes empresas, tienen dinero de sobra, y lo que cogen como policías lo pasan a lo privado, lo venden por lo público, lo adjuntan al CNI, y con el respaldo del CNI siguen haciendo fechorías. Pero que cuando estaba en la OPA de Endesa, Manolo Pizarro pilló a dos tíos del CNI espiándolo en su casa. Claro. Los pilló, los denunció y los condenó. Bueno, todavía San Roldán decía, eso no puede ser. Dice, ¿cómo que no puede ser? Aquí está la sentencia. Sus agentes estaban trabajando para el CNI, estaban trabajando para otra empresa. Es que no se sabe, porque las mafias trabajan para sí mismas.
Naturalmente.
Y tienen sus propios intereses. Yo, el mismo día, inmediatamente después de la dimisión de Cifuentes, digo, se ha ahorrado más vídeos. Seguro. Y además sé prácticamente seguro de qué serán. Porque conozco a esta gente. Son mafias. Esta mafia te va a destruir personalmente, porque es la manera de destruirte políticamente sin remisión, sin defensa posible. Pero lo han hecho siempre.
Ese es el problema de los célebres tarros de crema, que es la muerte civil. Y es que recuerda, esto ya lo hemos vivido en otros tiempos. La fase terminal del felipismo se vio bastante.
El vídeo de Roldán.
Los vídeos,
las fotos aquellas. Las fotos. No se iba. Era rival por el Ministerio del Interior. Es que estuvo a punto ese Ministro del Interior, secretario de Estado, y quería serlo Rafael.
Recordémoslo
Vera.
Para los más jóvenes. Las fotos en cuestión que publicó el diario El Mundo eran unas fotos en las que se veía a Roldán y a una
¿No salió un interview?
Oh, perdón,
interview.
Se veía a Roldán y a una serie...
En una casa del Lenocinio zaragozana,
esnifando
con un polvo blanco en una mesa...
Y unos calzoncillos lamentables. No, eso fue lo que lo hundió.
Eso sí que eran gallumbos.
Eran gallumbos.
Y además, con unos muebles de estos de piscina, porque se ve que el puticlub se lo habían almohadillado con lo primero, eran muebles de plástico de estos de piscina.
Ahora, lo relevante para un país es que más allá del ridículo de Roldán, más allá de la siniestrez de Cifuentes, el ciudadano medio debe entender que si existe una mafia que opera en paralelo a los servicios de seguridad del Estado, nadie está seguro. Que el concepto de seguridad jurídica en un país donde una mafia tiene tanto poder como el Estado es nulo. No hay seguridad jurídica.
Esta es la cuestión de fondo.
Hay gente en la prensa, columnistas, que una vez que tienen el cadáver ya humeante, caliente, pero enfrente, empiezan a dar un paso atrás.
Y ahora.
Porque algunos, como por ejemplo Fernando Vallespín en el diario El País,
las perdices, cuesta de las perdices abajo.
De la diferencia entre el caso Cifuentes y otros escándalos políticos, y dice el juicio público. Dice, la diferencia ha sido el juicio público. Aquí no se ha pasado por el filtro del mundo judicial. Y más o menos dice lo mismo Luis Ventoso en la hoguera digital, es como titula él hoy en ABC su columna. Dice que en caliente él celebró la salida de Cifuentes, pero que le ha dejado un regusto agrio y que lo ha estado pensando y reflexionando al respecto. Y dice que claro, que no ha habido un juicio justo, que no ha habido una defensa arreglada, ni un magistrado, ni un jurado templado e independiente. Bueno, pues porque tuvo ese impulso de alegrarse de que la pillaran.
Se crean estados de opinión.
Efectivamente.
Porque aquí manipulan las mafias. Vamos a ver, la mafia, si fuera solo policía, no tendría importancia.
Naturalmente.
Lo fundamental son los periodistas y los jueces.
Y los editores, que a veces lanzan
mensajes. Bueno, cuando digo periodistas me refiero a los dueños de los medios. Es decir, evidentemente un policía sin un periodista y sin un juez o un fiscal amigo no va a ningún sitio. Y te cambio exclusivas a cambio de que luego tú me saques esto. Pero ¿cómo cayó Nacho González? Hay un comisario en la cárcel que dice que tiene una videoteca mayor que la de Elena Ceaușescu. Y es posible que la tenga. Yo no quise hablar con él una noche que me llamó para amedrentarme cuando el caso de López Madrid, que le acusó una tía que la había apuñalado. ¿Y quién se lo había presentado a López Madrid? Granados. Pues estamos hablando de la misma banda. Esa estructura, ese hombre lo han condecorado por sus servicios al Estado, haciéndose con los servicios de la novia de Puyol Junior. Y dice, pero vamos a ver, ¿para qué queremos los jueces? ¿Para qué queremos los fiscales? ¿Para qué? Si luego al final tienes que pactar con un comisario de vuelta y vuelta que te recibe en un despacho privado en Paraguay. porque resulta que la fortuna la tiene en Paraguay, y como hace trabajos sucios para el gobierno, para algunos miembros del gobierno que respalda el CNI, puede hacerse rico, cuando hay otros comisarios de verdad de la Policía Nacional que no llegan a fin de mes o llegan con dificultad, y un tío que tiene 30 millones en Paraguay. ¿Cómo se puede permitir esto? Pues no se permite, se condecora.
Exacto.
Y cuando llega el PP, que iba a limpiar esto, le dijo Gallardón, vamos a acabar con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos.
Sí, eso dijo, sí.
Y pasó del 80% designados al 100%. Y ahí está. La banda sigue.
¿Se acuerda usted que cuando lo dijo todos celebramos? Hombre, por fin Gallardón ha dicho una cosa decente.
Yo que tenía bastantes motivos para acordarme.
Me acuerdo perfectísimamente.
De su padre, que era bastante más simpático que él.
Me acuerdo perfectamente de aquel día. Porque todos nos quedamos estupefactos. Claro. Hombre, Gallardón ha dicho que va a restablecer la división de poderes.
Es más, Rajoy dijo, como ha dicho mi ministro de Justicia, Rajoy lo dijo en su discurso de investidura. Otra de las mentiras.
En justo homenaje a su padre, por cierto.
Exactamente.
Bueno, Colacel,
pues... Pues hombre, hoy es
un día complicado, ¿eh?, para enviarse.
Oye, mira, ¿sabes quién ha estado bien discreta en lo de la manada? Patricia Reyes.
Sí, además ella dice que en el plano personal, que no comparte la sentencia, pero que respeta el fallo,
no, es
en
que
este
ya
caso
un
de los
político,
jueces.
Sobre todo una política que no cede a la manada mediática, ya empieza a ser...
Yo
muy...
lo del plano personal, eso, en un político, de... es decir, será en el plano, para empezar, bueno, la división de poderes.
No, pero
¿no?
ella hace
no,
esa
pero
distinción.
Hace la distinción.
Ella en la
sobre todo porque se teme
ser
rectificada por su propio partido.
Sí,
exactamente.
Sí. A ver, el líder tardó mucho además en salir junto con el Partido Popular en reaccionar a la sentencia de la manada, de la que hoy, y al hilo del juicio público, de las hogueras digitales, también hoy se está hablando mucho, pero vinculado al caso de y la sentencia de la manada. Pero bueno, a Patricia Reyes se lo mandamos.
Pues venga, pues a Patricia Reyes le mandamos Colacel, ácido hialurónico es esencial.
Antioxidantes y nada, le regenera por dentro, se nota por fuera.
Que para este puente, pues
divinamente. Está estupenda, pues le va a venir muchísimo mejor.
Mejor miel sobre hojuelas, claro.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver, Securitas Direct.
Sí, porque Federico, las palabras se las lleva el viento, lo importante son los hechos.
60 millones de hechos, por ejemplo, imagínate.
También se los lleva el viento.
Sí, se los lleva el viento a Córcega o a las Caimán.
Exactamente.
Sí. El viento se llevará un porcentaje. ¿Eh?
Exactamente. La tierra pertenece al viento, dijo el ahora abogado de Narcozuela.
Y el viento, vaya usted a saber a quién.
El viento se llevó una parte también.
Fíjate que en el sur, por Andalucía, hasta 800 se llevó el viento. Así que lo que tienen que hacer es llamar a Securitas Direct, que nos van a hacer una demostración completamente gratuita de todas sus alarmas. Más de 2,5 millones de personas confían ya en ellos. Esto es la demostración empírica de que funciona. Y el teléfono para contratar o para solicitar información y esta demostración gratuita es el 900-130-900. 900-130-900.
Vamos a ver, Naya, ¿y el Corte Inglés que nos ofrece hoy?
Vengo a recomendar, sabéis, despistaos, el domingo 6 es el Día de la Madre, a mí siempre se me olvida,
cuidado,
y quedó fatal.
Cuidado.
Bueno, pues como es el Día de la
También
Madre...
También vale la madre política, es el momento de un poquito de jarabe.
Bueno, pues sí, no también
más.
Es verdad.
Se agradece mucho, ¿eh?
Sí, bueno,
detallito. Para... Sí, sí, Pepe, sí, tú es que eres soltero, pero si has pecado por...
Eso es lo que crees tú.
Vale, eso no es superable.
Ha pasado la clandestinidad.
Vale, muy bien.
Bueno, las madres son brujas y siempre aciertan. Y como yo no acierto nunca con los regalos de mi madre, me consta que no soy la única, invito a todo el mundo a que se acerque al Corte Inglés y que pidan ayuda. Y así no podemos fallar. Desde unas zapatillas New Balance para correr detrás de los nietos, por ejemplo, o un pañuelo de seda para una ocasión especial. Yo invito a todo el mundo el 6. Recuerden que el día 6, domingo, es el Día de la Madre y que se acerquen al Corte Inglés.
¿Detrás de los nietos o delante de los nietos corriendo huyendo?
También, sí.
Abuela, abuelita. Bueno, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, vamos a ver, actualizamos lo que yo suponía. No podía ser que se repitieran exactamente los mismos guarismos. No podía ser, y no es.
Rectificar es de sabios.
Rectificar, hombre, sobre todo de bien informados, que es nuestra obligación. Vamos a ver. Hoy va a llover en Levante. Hasta ahí, bien, estábamos bien. Y luego, cielos despejados, salvo en Galicia, que las nubes quedan divinamente y se lleva un poquito, oye, pues...
Fantástico.
Pues perfecto, bien. Ligero descenso de las temperaturas, hasta ahí, bien. Pero vamos ahora a las temperaturas. En Madrid tenemos 13 grados, iremos a 24, no a 26 como ayer, era muy difícil estar. La máxima, efectivamente, vuelve a ser 29, más no Badajoz y Córdoba, como ayer, sino Valencia y Murcia.
Ah, fantástico.
La mínima, 5 grados, más no Teruel y Burgos, sino Burgos y Vitoria.
¿Eso es decepcionante para usted?
No. No. Nosotros hicimos nuestra tarea ayer, que era el día malo, y espera que este fin de semana lo vamos a venir arriba. No te digo yo que para el lunes no estemos nevando en los Montes Universales.
No fastidie.
Con la primavera que hay, ¿cómo está el campo en España? Si encima tenía
una nevadita.
Un poquito de nieve. Bueno, ya eso es. Es el nacimiento, es el Belén. Perfecto.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Y por fin viernes, nos vamos de viaje. Uf, hace las maletas, mete todo en el coche, recoge al uno, al otro, las prisas de última hora, toca parar a repostar. Pero de repente, me acuerdo que soy de Repsol Autogás y que mi coche tiene una autonomía de hasta 1.200 kilómetros. Y empiezo a pensar, hoy con calma, a disfrutar de la carretera y a parar solo para descansar un poquito. Como me gustan estos viajes. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía y de las ventajas de la etiqueta eco, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogás.repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
La bolsa, Luis Fernando, ¿cómo está?
Bueno, Federico, la bolsa abre en rojo, 0,12% abajo. Bueno, es prácticamente plano, unas décimas en negativo. 9.890 puntos para un 35, que pierde los 9.900 y sigue por debajo de ese umbral. Y tenemos muchas cifras hasta ahora. Mira, el IPC baja en abril hasta el 1,1% por el abaratamiento de los paquetes turísticos y del gas, según los expertos. El Producto Interior Bruto mantiene su avance trimestral en el 0,7%, pero recorta dos décimas en el anual hasta el 2,9%, y en la temporada de resultados podemos contar que el BBVA ha ganado un 11,8% más en el primer trimestre, hasta los 1.340 millones. También conocemos los resultados de CaixaBank, que logra un beneficio trimestral de 704 millones, un 74,7% más. Y también tenemos los resultados de Bankia, que obtuvo un beneficio neto atribuido de 229 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un descenso del 24,5%.
Bueno, porque había ganado mucho. Pero yo cada vez que veo que Bankia gana dinero, me imagino a Nosferatu pensando, voy a quedarme el 30%. Topa a mí, topa a mí. Vamos a ver, o lo vendes todo, o lo vendes del todo, y de paso liberas a Urigolzarri para que salve algo, o no lo vendes. Pero esto de, voy a una parcelita, no me una parcelita, no. Es que lo de Bankia es asombroso. En cambio de Caixa Cataluña, como eso ni el Sabadell ni la Virgen de Montserrat, en el caso de que recuperara la fe después de Sor Lucía Caram, etcétera, de eso nunca hay datos. Y eso sí que es un agujero negro en el sistema financiero. Porque Bankia, trimestre a trimestre, va recuperando dinero. Y si la vendieran en bloque, creo que es posible con el gestor. Pues... Claro, pero bueno, eso también se negocia en las ventas.
Evidentemente.
Oye, es que eso sí que ha sido recuperar muy buena parte de lo que se invirtió aquí. ¿Qué se ha recuperado en Caixa, en la Caixa B? O sea, en Cataluña Caixa. Res de res.
Bueno, también hay que decir que los resultados de Bankia son fruto de que la venta de Globalia se atribuyó a los primeros meses de 2017. Entonces, la comparativa, esos beneficios en este momento no están porque la venta se produjo el año pasado, con lo cual, por eso se produce ese gap de 24%. Pero
tipos... pero si es que va bien. Sí, ya. La clave, a mí me lo dio un día cuando iban 3 años de intervención, en medio de los escándalos, cuando monta Montoro la detención de Rato para La Sexta. Cuando un agente de aduanas, es que eso es la mafia, un agente de aduanas, en el centro de Madrid, acogota, como si estuviera detenido a Rato para meterle en el coche, cuando no podía cogotarlo porque no estaba detenido. Era para ver su casa, lo llevaron 3 manzanas y luego lo devolvieron a casa, sin imputaciones. Todos los cargos al final no se han sostenido, ni uno. Este es el momento que cuando haya juicio, vamos a ver si lo hay, lo diferirán, porque es un ridículo. Pero, ¿quién salva a ese hombre del acogotamiento? Nadie. Es que cuando hablamos de vídeos, este no ha sido, el de Cifuentes es solo el último.
Lo de usted, don Federico, es mala voluntad. Lo del acogotamiento fue para que no se hiciese un chichón al entrar en el coche.
Ya. Desde luego, conozco a Montoro. Y sé cómo ha odiado siempre a Rodrigo Rato. Entonces sé que la intención no era buena. Pero meter a agentes de aduanas, que además descubrimos aquí, estaban tan improvisadas las detenciones, que llevaba el tío, policía, le habían puesto aduanas, llevaba un tabardo, llevaba colgando la etiqueta del precio. Y llamó, la número 2 de Soraya, María Pico, llamó a las televisiones para decirles que ahí había tal...
¿Lo dice en serio?
Absolutamente en serio. Eso se sabe y está probado.
Qué barbaridad.
Si no, que lo desmienta. Claro que llamó. Pero como han llamado a todos. Pero si a Ignacio González lo detiene Ferreras en su casa antes de que llegue la policía. Es que es así. Pues es que cuando hablamos de cómo funciona esa mafia de jueces, políticos, policías y medios de comunicación. Pues funciona así, como bandas. Son bandas organizadas. En fin, algo distinto.
Sí, la noticia de interés general de la 11, os voy a leer una frase. Existió una bruja muy dañina que llevaba por nombre Leopoldina. Ese es el primer renglón del cuento inédito que Miguel Delibes escribió cuando tenía 18 años, de lo poquito que no quemó porque era muy perfeccionista, y que ha incluido y que se ha incluido en el libro La bruja Leopoldina y otras historias reales. El cuento está manuscrito en un cuaderno de hojas cuadriculadas con dibujos a lápiz y a color de una bruja que vuela sobre su escoba entre la luna, las estrellas y unos pequeños murciélagos. Su hija Elisa reconoce pues, que a su padre le habría dado un ataque si se entera de que ha publicado pues este cuento.
Sí, así que lo publica.
Sí, pero dice que para ella y en general tiene un valor, un gran valor autobiográfico porque muestra una etapa entrañable de su padre y además es la primera vez que utiliza el seudónimo Max. Dice su madre, su hija, que lo más curioso de todo esto es que a ellos, cuando eran pequeños, que no les contaba cuentos.
Pues entonces, ¿qué valor tiene para ella?
Bueno, artístico, una faceta de quizá, su padre,
¿no? Crema artístico, no artístico, ¿verdad? Has dicho crema, no crema. He dicho crema. Crema, crema artístico, ¿no?
Crema artístico.
Todo escritor debe saber que cuando se acerca la muerte debe quemar hasta el último papel que no quiera haber publicado.
Bueno, eso dijo Kafka y menos mal que no lo hicieron.
Hay algunos que llegan más lejos, ya, dicen bueno. Que no deben tener herederos.
Sí.
No, pero bueno. Fíjese, eso Foucault lo hizo muy bien. Recuerda usted que en la herencia quedaba perfectamente claro que se prohibía la publicación de un solo papel.
No me hables, lo malo no,
pues salió un maletín,
lo malo,
que no era
lo malo no es que lo, no es lo que dejó de publicar, sino lo que publicó.
Qué va, pero en fin, qué va.
Una pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ir con los oyentes. ¿Por dónde van hoy? ¿Qué es lo, a ver, qué es, por curiosidad, porque hay 3 o 4 temas de gran, digamos, incandescencia.
Hoy de lo que se habla y de lo que me temo que se va a hablar en todas partes es de esa sentencia a la manada. Hoy nuestros oyentes reavivan el debate por la prisión permanente revisable y además acentúan las comparaciones con el tratamiento a las novias de los 2 guardias civiles de Alsasua.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Vamos a ver, Vanessa, porque además esto da motivo para debatir, porque estamos ante uno de los casos más complicados que hay. Por supuesto, para los que no creen en la justicia, para los defensores de la manada de Alsasua, esto no tiene complicación ninguna. Se hace la justicia que en cada momento digo yo. Pablenín, estamos en contra de la prisión permanente revisable. Estamos en contra de que se quiten los beneficios penitenciarios, como dijo Rivera. Estamos en contra de todo. Hay que favorecer al delincuente. Vivo a Bódalo y viva a Cañamero, que robó un supermercado. Y ahí está de diputado, como premio. Pero la verdad es que para la gente que quiere mantener porque es fundamental el Estado de Derecho, esta es una historia bien complicada.
Sí, porque pone manifiesto, como decías, las diferentes varas de medir y además abre múltiples debates. Por ejemplo, el endurecimiento del Código Penal y también otro debate, los valores en esta sociedad quedan en cuestión.
El juicio a la manada realmente es un juicio a la sociedad española, una sociedad esclava de sus mentiras.
O sea, que una manada de lobos contra un cordero no es intimidación. ¿No será que es una fiesta batasuna y hay miedo, como el caso de los guardias civiles en el Sarso?
¿Y qué pide la otra manada que apaleó a dos parejas de la Guardia Civil?
La falta de valores que existe en nuestra sociedad. Aparte de todo esto, creo que necesitamos en nuestro país un cambio de leyes, pero ya.
Yo me he quedado observando y los que se manifiestan pidiendo un endurecimiento de la pena, etcétera, son los mismos, exactamente los mismos, que se han tirado hace poco a la calle pidiendo la derogación de la prisión permanente revisable.
Todos estos partidos que andaban pidiendo la derogación de la sentencia esta revisable, pues a ver qué dicen ahora.
Pues que han tenido éxito, ¿no, Paco?
Sí.
Porque es que lo han derrogado.
Sí, sí, sí. Bueno, se aprobó, ¿no? Es decir, que los mismos... Bueno, aquí hay dos cosas. Uno, primero, el tema de la sentencia en la que podemos entrar. Y otro es, primero, cómo se juzgan aquí el Estado de Derecho. Aquí lo primero, se emite una sentencia y luego dice, vamos a celebrar el juicio a ver lo que ocurre. Entonces hay una serie de prejuicios, independientemente de los hechos, en el que se toman decisiones. Y a mí, desde el punto de vista del Estado de Derecho, me preocupa. Porque aquí no se está pidiendo, digamos, un endurecimiento de las penas, sino el no respeto del Estado de Derecho en función de lo que uno piense o lo que uno crea. Sí. Y a mí en ese sentido me parece muy peligroso porque, claro, aquí algunos quieren aplicar la ley de Lynch, la ley del linchamiento, en función de esos prejuicios.
Cuando, pero ellos quieren, ¿eh? Tampoco sí. En general.
Y luego hay la manipulación política de determinados señores que dicen que están dispuestos a azotar a una señora y luego son los grandes togados que se ponen la toga para poner sus lecciones de derecho, como el señor Pablo Iglesias, lo cual es bastante desconcertante al respecto. Y luego, bueno, un poco la opinión pública general, como hoy contra Santi González en el periódico, de mirar a la señora y decir, no, tu opinión no me interesa porque eres hombre, y además el juzgado estaba introducido por hombres, cosa que es mentira, porque en el tribunal había una mujer, y además de jueces para la democracia. Digamos que es un ala...
¿Y qué más da? ¿Y si fueran tres hombres? No, pero quedan inhabilitados. Claro,
independientemente de eso. Dicho lo cual, a mí, bueno, la opinión sobre esta manada es perfectamente de seres absolutamente reconocibles, que tiene una trayectoria en el mundo del fútbol, en otro tipo de asaltos de esta naturaleza con agresión, y a mí me parece que por lo que yo, sin ver el vídeo, porque es que aquí estamos hablando sin ver el vídeo, a mí me parece que estamos ante un hecho más de agresión que de lo que ha tirado la deriva que ha tirado el propio tribunal. Y luego, el voto particular, a mí en los términos que se justifica, me parece bastante, bastante deplorable.
Sí, sí,
pero yo confío en el Estado de Derecho, que unos jueces impartan justicia, hay otras instancias a las cuales se puede recurrir, se puede apelar, y es que hay que dejar trabajar en ese sentido. Estos asaltos a la justicia, diciendo aquí no hay justicia, aquí no hay derecho, asaltar los palacios de justicia, las turbas, me parece que estamos retrocediendo de forma absolutamente, no sé si irremediable, en este Estado de Derecho que lo estamos enterrando entre todos.
Paco, es que en lo que no creo son las técnicas de lectura rápida. Vamos a ver, yo ayer estaba en esta casa en una tertulia, a las 6 de la tarde, en la tertulia de Dieter, y a las 6 de la tarde nos llegó la noticia de que había salido, más o menos las 6 de la tarde, que había salido, se había emitido la sentencia. La sentencia
fue mucho antes.
¿Fue antes?
La sentencia fue a la
1:30.
Lo que pasa es que abundando un poco lo que apunta Pepe, es que una sentencia de 300 folios
no había
transcurrido ni 300 segundos y ya se estaba echando para abajo.
No, pero perdona, ya estaban en Twitter tres líderes, de los tres máximos líderes de Partido Socialista, de Podemos y de Ciudadanos, emitiendo los mismos que nos están diciendo todo el día que hay que sacar de la tumba a Montesquieu, que hay que volver a la división de poderes, que hay que cambiar la ley del Consejo General del Poder Judicial. Los tres están diciendo, no, ella dijo no. Yo no sé si ella dijo no. No me he leído el sumario, creo que Pedro Sánchez tampoco. No me he leído el sumario, no me he leído la sentencia, no he tenido tiempo, y él tampoco.
Y no he visto los vídeos,
él tampoco, y yo no sé si ella ha dicho no. Sospecho que no. Sospecho que no. A lo mejor había una intención de decirlo, pero ella dijo no, me parece especialmente demagógico en alguien que, bueno, no tiene formación jurídica. Pero
Pepe, en un portal no se puede cinco mastodontes de estos es muy difícil.
Bueno, pero oye, es el líder del segundo o tercer partido de España. Es decir, no es un tertuliano.
Esa parte estoy completamente de acuerdo.
Hay que ser un poco riguroso porque hay que respetar al Poder Judicial. Cuando estás hablando de la división de poderes. Es decir, puedes decir, me he leído la sentencia, estos son los elementos que yo creo que discrepan del sentido de la ley, los expongo y a partir de ahí debatamos. O sea,
pero eso sería mañana. Sí. Ya, como
no, eso sería ser serio.
Vivimos en la inmediatez. Que hay que opinar sobre la marcha. Como estaba prejuzgado, como ya los medios habían juzgado, los políticos a favor de
Federico,
los medios.
No es la inmediatez. Es que esos Twitter posiblemente ya estaban preparados. Escritos, porque si no, tanta rapidez es imposible.
Sí, porque además ya se
eso ya es una técnica que estamos acostumbrados a verlo muchas veces esos mismos políticos en el Congreso, que llevan las cosas escritas independientemente de lo que se diga. Y eso, la idea de Twitter ya están escritos antes de que se emitan los hechos, sí, que es lo que me parece.
Me permiten un matiz muy rápido. Estoy completamente de acuerdo en que no se puede emitir una opinión sobre la sentencia hasta que no haya sido leída y que yo no he tenido tiempo de leer esos 300 folios. Por lo tanto, me abstengo de entrar en el contenido. Sin embargo, sí quiero señalar algo lateral que en mi opinión es extraordinariamente importante. En este país estamos jugando con una tolerancia con el alcohol que es absolutamente monstruosa. Una cosa que sí recuerdo en su momento cuando fue el procedimiento es los índices de alcohol en sangre que llevaba esta pobre chica. Y de todas maneras es anecdótico eso en relación a lo que está sucediendo en los Sanfermines y en general en todas las fiestas populares. Se supone que en este país hay una legislación que prohíbe la venta de alcohol a partir de determinada hora. Además de prohibir la venta de alcohol a los menores de no sé qué edad. Ahora bien, esa legislación no se aplica en las fiestas populares. Y las fiestas populares se están convirtiendo en una auténtica monstruosidad. Y los Sanfermines...
Lo han sido
los
siempre.
Los Sanfermines son peor. En estos momentos... un baño de alcohol y todo lo demás es lateral. Y no puede ser, no se puede jugar con eso. No se puede jugar con eso porque el alcohol en esas dosis es peligrosísimo.
Bueno, hay una cuestión. Cuando alguien está borracho, su capacidad de voluntad y de discernimiento es prácticamente nula. A posteriori puede tenerla, pero en ese momento no. Y esto es un asunto esencial. Yo estoy convencido que los jueces... y estoy en contra del voto particular y estoy en contra de la sentencia, pero por una razón. Yo creo que el Código Penal, y entiendo que los jueces tienen que atenerse al Código, pero yo digo mi opinión, el Código Penal que distingue entre agresión sexual y violación me parece que es un disparate. Y además que no tiene nada que ver con las costumbres sexuales ahora, que incluyen el alcoholismo desde la infancia, desde los 12 años. Ves niñas borrachas, tumbadas en el retiro, pero borrachas, perdidas, que si las violan o lo hacen sin violar, ni ellas lo saben cuando se despiertan, porque eso se está viendo en los parques, en el centro de Madrid y en cualquier sitio de España. Pero menores de 12, 13, 14 años, 15 años. Y luego hay una cuestión que a mí es lo que me parece más esto. Estos tíos son gentuza. Y yo en esto estoy más cerca del derecho consuetudinario, del derecho anglosajón, no del jurado, pero en fin. Es decir, cuanto más tiempo estén en la cárcel, mejor. Por eso... lo más inteligente que se ha dicho cuando la maldita prisión permanente revisable, que qué bien, que es la cadena perpetua, que es lo que tiene que aplicarse a violadores y asesinos, y solo se ha aplicado en un caso. Ya ha montado un pollo toda la izquierda y Ciudadanos se plegó a esa basura. Pero en un caso se ha aplicado.
¿Y qué caso, Federico?
Pero hombre, vamos a ver. Pedófilos y asesinos tienen que estar toda su puñetera vida en la cárcel, y porque no hay pena de muerte. La única razón para que no haya pena de muerte es que haya una cadena perpetua nada revisable. Esta es la única razón, porque es gente que lo único que merece es desaparecer de esa sociedad. No estamos a favor de la pena de muerte, entonces tiene que haber cadena perpetua. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que no se curan. Eso es evidente, y además se demuestra continuamente. Pero luego hay un elemento añadido. Hay dos cosas nuevas en la vida social que cuando se hizo el Código Penal no estaban, que es la grabación, los móviles y el alcoholismo, repito, juvenil. Estos dos elementos para mí son dos pruebas de carga que los jueces no contemplan porque es que el Código no lo contempla. Porque cuando se hizo el Código, ¿alguien pensaba en el iPhone? ¿En Instagram? Pues no, porque no existía. Entonces yo creo que hay que adecuar. Por lo pronto, la diferenciación esa entre agresión sexual y violación me parece que además con la ley de violencia de género, que se ha cargado directamente toda la división de poderes, el código penal, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, etcétera, da igual. Pero quiero decir que aquí hay que empezar desde el principio. Lo que no se puede hacer es la justicia paralela a los que defienden a la manada de Alsasua, que critican el juicio a la manada de esta gentuza. Pero ¿y la gentuza que casi mata a las dos novias de guardias civiles? No ha habido ni una de las que salieron el 8M defendiendo a esas mujeres. Ni una. Y estas no estaban borrachas.
Ese es una de las cosas, los argumentos acomodaticios. Pues, es claro, decir, en función de qué tipo de manada sea, me pongo dos ruedas de prensa de apoyo a esa manada o me pongo enfrente de esa manada. Entonces, lo que subyace un poco dentro de esta controversia es que muchos quieren, digamos, tomar la ley de violencia de género. Es decir, que en función de quién sea la persona, independientemente de los hechos que haga, ya esté prejuzgada. Y eso es lo peligroso.
Y condenada.
Eso es lo peligroso que se está introduciendo la polémica en torno a la manada. No la gravedad de la sentencia. A mí me parece la sentencia absolutamente inadmisible y el voto particular ya me parece que rebasa incluso eso. Pero que lo que se está deslizando no es que el Estado de Derecho combata estas situaciones y llegue al fondo, sino lo que se está tratando de hacer es demoler el Estado de Derecho con esta excusa y siguiendo a esta manada. Ojo con eso. Bueno, y es lo que me parece más perverso de este debate que se está introduciendo ahora mismo en la opinión pública. Porque, hombre, podemos pensar si la sentencia es adecuada o no. Yo ya he dicho mi opinión al respecto. No, pero ese no es el debate. El debate que salió ayer en la calle es de otra naturaleza. Y eso sí que debe preocuparnos de lo mismo que nos preocupa que se produzcan sentencias de esta y sobre todo que se produzcan hechos tan deleznables como cuatro o cinco señores acorralen a una chica y hagan lo que...
Sí, la acorralen.
Un matiz, ayer no hubo ningún debate, ayer hubo un acoso al Poder Judicial en las calles. Directamente. Eso es lo que hubo ayer.
Vamos, el debate es otra cosa. Hubo ese acoso y detrás de ese acoso es en base a unas ideas. Claro. Que es el leitmotiv, que es lo que saca a estas personas a las calles.
Y además, una agitación mediática previa. Pero porque violaciones aquí hay cada día y no pasa eso. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque en concreto esta la han movido los medios porque vendía.
Porque sexo y violencia, claro. Y eso vende. Y el comportamiento no amarillo, sino amarillo marronáceo de la mayoría de los medios ha sido y es repugnante. Todo por un clic, todo por una décima de audiencia. Share, sí. Pero antes, no he terminado, cuando Ciudadanos plantea acabar con los beneficios penitenciarios. Oye, en el fondo lo más escandaloso de lo que parece es que la condena a 8 o 9 años se quede en uno. O llevan dos, sería tres. No, vamos a ver. Lo que dijo Albert Rivera es lo primero que hay que remediar. ¿Cómo que beneficios penitenciarios? ¿Pero qué beneficios penitenciarios? Es una condena y se cumple íntegra y se acabó. ¿Qué es eso de los beneficios penitenciarios? Beneficio para la sociedad que el delincuente esté en la cárcel. O sea, esa es la primera cuestión. Pero de eso no dicen nada, porque como están en contra de la prisión permanente revisable, de endurecimiento de las penas, a sus criminales los defiende mucho, aunque tengan 18 asesinatos en su haber. O sea, los mismos que dicen que hay que sacar a los etarras porque hay que darle una solución política, dicen que este juez hay que colgarlo de un árbol. Pero vamos a ver, que está defendiendo a un asesino. Bueno, les da exactamente igual, pero esta, la ley de violencia de género, que debería haber sido abolida junto con la ley de la memoria histórica, porque son la negación del Estado de Derecho, las dos, pero además sin paliativos y sin solución, don Mariano no ha tocado nada, ni con mayoría absoluta ni relativa, y se nos pasa una cuestión que esta mañana lo hemos visto, porque yo no había oído la segunda ola de alarde, el irrinche de satisfacción del PNV diciendo tenemos al gobierno de España para plantarle cara a Ciudadanos y que no llegue al poder o que llegue lo más tarde posible. Es de tal gravedad.
Es que lo ha dicho explícitamente.
Explícitamente.
Ha sido espectacular.
Que lo ha dicho. Dice, pero vamos a ver. Y yo lo escribo en la columna hoy del Mundo. Digo, pues no, estos son los Rajoy puestos. Estos no son presupuestos generales del Estado. Este es el coste para todos los españoles de que un señor, siga un año más en la Moncloa. Esta es toda la historia. Y cede el 155, cede los presos de ETA, cede nada menos que la reforma de las pensiones y cede la soberanía nacional. Todo para seguir el un año y frenar a Albert Rivera. y encima lo gestiona el partido Sabino Arana. Oye, se puede caer bajo, pero más bajo es muy difícil.
Lo gestiona y lo exhibe.
Y lo exhibe.
Eso sí que es una novedad.
Porque son chulos y eso, y lo exhibe. Yo me he quedado atónito. Y sobre esto, pues no, aquí estamos en lo que nos dicen que tiene que indignarnos. A mí me indigna esto mucho más que todas las sentencias últimas. Que en España mande el PNV para que Mariano siga un año, porque si dijeras que Mariano tiene un proyecto. Zapatero, el siniestro, tenía un proyecto letal para España, pero el proyecto era suyo. Lo que no cogía era el proyecto de la ETA. Lo incluía en el suyo, pero no era el de la ETA. Es que a Mariano le da igual.
Y que un partido con el historial del PNV diga públicamente que su objetivo es impedir que un partido, de momento, con historial completamente limpio, pueda llegar al poder, tiene narices.
Pues sí, señor, es que lo ha dicho abiertamente, que esto está para impedir que llegue Ciudadanos.
Digamos que esa no es la primera vez que se produce una circunstancia de esta. Ahora hay que recordar el cordón sanitario que se estableció en Cataluña en su momento, ¿no?
Aquí claro, se establecen cordones sanitarios. Pero, ¿y qué ha pasado de aquel PP que necesitaba un cordón sanitario? ¿Qué ha sido de aquel PP?
No que
PP,
necesitaba, sino que lo padeció.
Que lo padeció. ¿Qué ha sido de aquel PP? Pues que ya no existe, no, claro.
Resolver esto es relativamente simple, con que Ciudadanos no le apruebe los presupuestos y ya está.
Eso es lo que es yo fácil. Digo en la columna del Mundo. Ciudadanos jamás debería aprobar unos presupuestos que se hacen sobre este supuesto. Que el PNV es el que va a gestionar España todo el tiempo que quiera seguir Mariano en el poder. Que esta es la realidad. Y lo va a gestionar en nombre del separatismo vasco y del catalán. Porque Urkullu es el gestor de los dos. Antes era Roca el que gestionaba todo, y Puyol. Bueno, ahora es Urkullu, el PNV, el partido de Sabino Arana. O sea, es que hay que echarle narices, ¿eh?
Sí, hay que echarle, sí.
Y van y votan los presupuestos. Y vamos a ver, si a usted le vota el PNV, que dice que a mí hay que impedirme llegar al poder, le va a votar los presupuestos Xavier Arzayus y la madre de Sabino Arana. Pero yo, no. Eso dicho recuerda, sea de paso, con eso tiene la mayoría.
Pues es al revés. Eso recuerda el último presupuesto que le aprobó Puyol a Felipe González antes de su caída. Recuerda todo el mismo escenario, la misma circunstancia. Claro que en este caso el PNV se jacta de ello. No solamente de eso.
Puyol disimulaba un poco.
Sí, bueno, no,
ya no mucho.
No mucho, pero. Y luego otra de las cuestiones, aunque el gobierno dice que es que legalmente no puede hacer recurrir el tema del acuerdo el otro día de la mesa, también Mentira. El PNV está deslizando que dentro del acuerdo de los presupuestos era evitar que se entorpezca la formación de un nuevo gobierno, el gobierno independentista en Cataluña, y no recurriendo la decisión que tomó el otro día la mesa por parte del gobierno. Aunque el gobierno dice y apela que tiene una sentencia en el caso Ibarreche que se lo impediría. Pero eso
es que Paco no lo está simplemente sugiriendo, lo está diciendo explícitamente.
No, en el caso de Ciudadanos lo dice explícitamente, lo otro lo desliza.
Sí.
Creo recordar que han hecho referencia a que en Cataluña aplican el mismo criterio que aplicarían en el País Vasco, es decir, no tolerar ningún tipo de legislación de excepción. Creo haberlo oído, he podido equivocarme.
Bueno, ahí están. La verdad es que no presenta recurso para que haya gobierno separatista cuanto antes y quitarse del 155. Y otra vez, es verdad que no tiene la capacidad judicial, capacidad jurídica del gobierno. Que eso es el gobierno el que podría, con un recurso se frena y vamos a nuevas elecciones. Pero no quiere nuevas elecciones. Mariano porque lo que quiere es la hamaca y Rivera porque le conviene que se siga desgastando el PP. Nadie quiere nuevas elecciones en Cataluña. Hombre, lo que tiene que hacer es intervenir.
Yo creo que Puigdemont
si las quiere. Pero, hombre, claro, por
supuesto. Y las va a ver porque Puigdemont las quiere.
Bueno, yo creo que no las va a ver porque de la banda también de la Esquerra no quieren que las gane Puigdemont. No, porque encima se quedan en extremera para siempre.
En ese sentido, yo creo que la tentación de Puigdemont, y hasta ahora es un poco en la línea que tú dices, Pepe, de arrastrar a todos los partidos, al propio PDeCAT, a Esquerra, etcétera, etcétera, su propia dinámica, todos los cuales se quieren deshacer de Puigdemont, pero las consecuencias es que no se pueden deshacer. Pero también hay que tener una cosa, la reciente sentencia del auto que hemos conocido del Tribunal Constitucional, que impide la elección de Puigdemont, lo hace ya absolutamente imposible que se fuera
a otra elección.
Volveríamos a otra vez al mismo escenario, en las mismas circunstancias, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora, creo que
pero Puigdemont es polpotista,
el último día, sí. Último día, a última hora, llegarán a la formación de ese gobierno.
Bueno, yo creo que primero montará el número Cocomocho y luego pondrán a una Cocomocha. O no, porque es verdad que ese es un mundo de zumbaos.
O sea, siempre damos por sentado que no están locos, pero ellos solo hacen locuras.
Exactamente,
por tanto,
eso tiene razón. Bueno, lo que no es ninguna locura es hacerse del Club Libertad Digital. O sea, ustedes están escuchando el radio, nos están viendo en televisión, por el 125 de Movistar, por su móvil y tal. lo escuchan en otro sitio. Pues leen Libertad Digital. Pues los medios digitales, miren, comparen, si encuentran algo mejor, háganse de su club. Quieren echarnos una mano, que nos vendrá muy bien, porque la cosa está mal, pero se va a poner mucho peor. Pues háganse del Club Libertad Digital, leen Libertad Digital sin publicidad. Esto es una experiencia absolutamente novedosa para casi todo el género humano. Y además tienen el acceso a todos los beneficios del club, precio, no digo ridículo, pero en fin, modestísimo, pero que a nosotros nos viene muy bien porque nos fortalece, porque además nos acerca más a nuestra base y nos hace mucho más sólidos ante los pérfidos ataques de estas bandas maléficas. Y además tienen el acceso. Si quieren saber todo lo que ha pasado en Cataluña en los últimos 20 años, ahí tienen el archivo de casi 20 años de la Ilustración Liberal y de Libertad Digital, con todo lo que hemos ido diciendo de lo que estaba a punto de pasar y pasaba, y volvía a pasar y repasaba y aumentaba, y corregía y aumentaba. Con lo cual se ahorra una cantidad de bibliografía extraordinaria. O sea, se hacen de Club Libertad Digital, llaman al 91-409-4002, 91-409-4002, o entregan simplemente en Libertad Digital y ven, hágase un gran proyecto, socio y tal. Nos echa una mano, nos viene divinamente. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Al Corte Inglés, Naya.
Bueno, vamos al Corte Inglés y ahora vamos a ir también a Hipercor y a supermercados El Corte Inglés, porque ahora encontrarás los mejores, las mejores marcas, el más amplio surtido de productos en alimentación, droguería y perfumería, y ahora pues una gran selección de productos al 70% de descuento en la segunda unidad.
Fíjate, para estos días de puente o acueducto, que hay que llenar la nevera o lo que sea.
Sí, la mía parece en estos momentos el desierto del Sahara.
Sí, sí. Lo dices por el fresquito, ¿no?
Sí, exactamente. Sí,
sí. Bueno, vamos a ver. Juan Pablo Polvorín.
Buenos días, Federico.
A ver, ¿cómo está el panorama nacional?
Noticias interesantes que nos llegan, por ejemplo, desde Cataluña. Bueno, la primera concretamente desde la cárcel de Extremera. Oriol Junqueras acaba de pedir el traslado a una prisión catalana. Lo ha pedido a instituciones penitenciarias.
Sí, Montserrat.
La noticia que está destacando ahora mismo Javier Homs en el diario El Mundo, en Mundo.es. Y a esta hora lo más comentado en las redes sociales, Federico, es Ana Gabriel. La exdirigente de la CUP, bueno, pide ayuda a través de las redes sociales y le están organizando algunos conciertos también porque no ha logrado...
¿Canta?
Le están organizando conciertos solidarios para poder sacar algo de dinero porque afirma que no tiene ni trabajo ni dinero en Suiza, pues nadie le ha querido dar...
Suiza, sí, Suiza como es cara.
Profesora de universidad.
¿Por qué no se va a Honduras?
¿Profesora de qué?
De universidad.
¿Cómo que profesora de universidad? ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde?
Ella dice que lo es.
Ella pretendió.
Puede decirlo.
Ella pretendía.
Ella pretendía claro, ir sí. allí y no, lograr
pero,
y, un
como
puesto
si
como
yo
profesora.
Quiero ser cirujano para salir en la serie Urgencias. Y pues si usted no es médico ni cirujano. Ya, pero yo quiero salir en Urgencias.
Es que Suiza es muy cara. Estos chicos es uno de los sitios más caros del mundo.
Suiza es carísimo.
Claro. Bueno, yo cuando vi que iban, digo, esta como viene de Cuba, porque venía de Cuba. De Cuba, Venezuela y Cuba. Digo, estaba por la cuenta del comandante. Porque la cuenta del comandante estaba en Suiza, que era uno de los hombres, de los 10 hombres más ricos del mundo. Claro, el tráfico, el lavado de dinero, del narcotráfico, la prostitución juvenil, etcétera, imagínate el dinero.
Suiza solo estaba al alcance de Convergencia. Y no de todos, pero una de
claro,
la
es
broma.
Que llegan estos echadizos.
A ver, esta señorita se podía haber instalado en Venezuela, se podía haber instalado
Cuba,
en Cuba.
Con Willy Toledo.
Y en unos cuantos sitios más. ¿Cómo demonios se le ocurre irse al sitio más caro del mundo?
No, es que quieren, no lo quieren todo y lo quieren ahora.
Bueno, el caso es que bueno, es lo que le están organizando algunos conciertos, una entrada de unos 35 euros y tal para una caja de resistencia para que se le pueda enviar algo de dinero allí porque le han enviado una remesa de 6.000 euros y evidentemente ya no le queda prácticamente nada. Bueno,
6.000 euros, ¿en qué se ha gastado 6.000 euros?
En cremas.
Suiza en cualquier cosa.
¿En vivir?
Bueno, en vivir bien.
Bueno, no sé.
Yo siempre lo traduzco a 1.000.000 de pesetas. Sí. Oye, aunque la vida está muy cara, hombre, si tú vives modestamente...
El alquiler de una vivienda ya...
Pero
pues,
luego tienes que pasarte a la vida frugal. Ya, agua y alimentos básicos.
No saben en la que se han metido estos, ¿eh? Sí. Esto es el tonto de Comín, que sois burros, decía. No saben la que se han metido. Pero estos esperan 15 o 20 años así, ¿eh?
Hombre, puede ir a los albergues, que los hay.
Pero hay que ser joven para eso, ¿eh? Ya no son tan niños.
Bueno, pero pues tienes que...
Se disfrazan de, pero no.
No, tienes que ir de mendigo. Y entonces, como mendigo, te dejan estar como borrachito de día en día. Eso sí, tienes que volver al día siguiente. Ambulante. Pero es la única manera. Si te dan de comer...
Que en Venezuela te nombran ministro. ¿Qué demonios haces en Suiza?
No, Monedero, te nombran asesor con 500.000 de dólares.
O sea, es interesante lo que ha dicho por segunda vez en menos de 3 días Alfonso Dastis, el ministro español de Asuntos Exteriores.
A ver.
Porque por segunda vez asegura que ha habido facturas falsas al contrario de lo que dice Montoro. Bueno, ayer en el Congreso de los Diputados es verdad que Montoro rectificó un poco, pero bueno, Alfonso Dastis ha dicho que el Tribunal de Cuentas está examinando las cuentas de Diplocat. Parece que no tiene ningún tipo de dudas de que efectivamente se utilizaron fondos para objetivos, dice Dastis, que no coinciden con los que estaban contemplados en sus estatutos.
No, pero vamos a ver, la inspección...
Que esto me recuerda a la célebre escena de Casablanca. Aquí se roba.
Sí, ahora aquí se acaba de juega, enterar, sí, aquí
se,
sí.
Se juega, vamos.
Sus beneficios, señor.
Bueno, pero ayer el conocido autor de la zarzuela, cuando pitos, flautas, pitos... O sea, ayer dijo 3 cosas. Primero, que no era verdad la entrevista. Que no, que es que... publicaban las cosas que sea para vender.
Paco, ¿hicisteis eso?
No, perdona. Es que luego Rivera leyó la frase textual, que era...
Puedo dar fe de ello.
La prueba es que habían pasado 10 días y él no había protestado, sino al día siguiente
no,
dice...
No, solamente eso, Federico. Hay que recordar el escrito que le mandó al juez reafirmándose los mismos términos de la entrevista.
Por supuesto, por supuesto. Pero debe ser que o estaba privado de voluntad por alguna emanación alcohólica, estaba griposo o simplemente era Montoro. Que está para que lo echen. Está como una espuerta de gatos. Está desportillado. Y luego dice, y además, ya no doy más entrevistas. Ya, si quieren, ya no doy más entrevistas. Total, no las leen. Y dice, bueno, si no las leen, pues ya todas las entrevistas que quieras, ¿no? ¿Qué más da?
Y hay que recordar los autos, las investigaciones de la policía remitidos al juez Llanera.
Por supuesto.
Documentando eso. Y hablando de la responsabilidad, el documento de la abogacía del Estado, de la responsabilidad de la interventora. Que tiene
claro.
Allí, que era evidente que está una complicidad con el...
Absoluta.
Con el régimen independentista, ¿no? Si no, ¿de dónde se va a financiar todo esto? Las estructuras de Estado, toda la propaganda que han hecho, la campaña... campaña, los medios de comunicación, la estancia de Puigdemont con su corte, etcétera, etcétera.
Todo, es toda la generalidad.
¿Del empresario Matamala?
No.
Por favor.
Lo de Matamala
perras,
debe ser,
hombre,
debe
son
ser
cuatro
un,
perras, todo.
Un seudónimo.
A ver, dos cosas más muy rápidamente. En lo judicial, estaremos pendientes esta mañana de la Audiencia Nacional, como parece allí Francisco Granados, por cuarta vez ante el juez del caso Púnica. Y vamos a ver qué es lo que dice. Sobre todo, siempre suele dar Granados algunos detalles, se habla con los medios a la salida y tal, a ver si le preguntan a ver sobre filtraciones.
Desde que estuvo fijo en Teleeconomía no para.
Sexo, mentiras y cintas de vídeo.
Una lanzada es posible que dé.
Seguro,
muerto.
Seguro,
muerto,
seguro, sí. Seguro.
Y la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, sobre la estancia de Cristina Cifuentes al frente del PP de Madrid, ha dicho que la expresidenta madrileña tiene disponibilidad absoluta y que así se lo ha mostrado. Así que...
Perdona, ya. Ya.
¿Qué quiere decir,
¿Qué quiere decir eso?
Que tiene disponibilidad absoluta para abandonar el puesto.
No, quiere decir que ella quiere seguir. No, tal como interpreto yo a Cospedal, que ella quiere seguir. Pero, por supuesto, no seguirá. Vale, vamos, eso sería un disparate. Yo creo que está para votar una vez al sucesor y luego pedir una baja por depresión.
Eso como diputada en la Asamblea.
Como diputada, como jefa de... Como presidenta, pone una gestora. Pero, claro, si Garrido, el sucesor, ya ha dicho que el que pongan está muy bien puesto... En lugar de decir, bueno, el partido tiene que elegir, tiene que mirarse al espejo y decir, ¿qué va a ser de nosotros?
No,
lo que quiera el reverendo Rajones será de nosotros.
Va camino de una gestora que estará, Vera otra vez se constituirá.
No, no, ya está, es el fijo.
Entonces eso es lo que va a producirse.
Vera es el que estaba en la puerta de Génova cuando llegó Bárcenas. O sea, le abrió la puerta. Hola, tú eres nuevo, ¿no? Vera es el, estaba con Sisebuto y en tiempos de los visigodos. Vera ha estado en todos los tinglados. Ha habido su
poder. Ahora la cuestión es quién sustituye a Cristina Cifuentes, porque el partido, lo de la candidatura.
candidatura de Ángel Garrido está poniendo serias dificultades. O sea, no se puede dar por hecho, sino todo lo contrario. O sea, tiene una limitación, tiene que ser diputado. Y claro, ahí tiene
problemas. Es que no sé por qué uno puede ser presidente del gobierno de España sin ser diputado.
¿Sabes por qué? Por Torradellas. Esta historia la copiaron todos del Estatuto Catalán. Y está en el Estatuto Catalán, y no en el gobierno de España, donde puedes elegir a quien quieras. Está en el Estatuto Catalán porque preveían que, como estaban calculando que Tarradellas se querría quedar,
sí,
y para evitar que se quedase, dijeron, no, vamos a poner aquí que tiene que ser diputado, para que sea imposible, como no se ha presentado a las elecciones, que sea imposible que siga. El resto, como hay el mimetismo este tonto con Cataluña en España, sí, el paletismo este tan madrileño, perdona, se copia todo lo de Barcelona. Por tanto...
Dale con madrileño, vamos a ver, paletos...
Como dice que somos de provincias.
Este se ha creído lo de Barcelona.
Es que tú eres tan de provincias que ya has llamado madrileño a los vascos, que son los que copiaron en los lagos interiores... Cuando en País Vasco no hay ningún lago interior, lo copiaron de Bañolas. Eso en Madrid no lo han hecho.
Sí, sí. Teníamos, o sea, lo del negro sí se lo copiaron, ¿eh? Que también lo habíamos
negro de Bañolas.
Asumimos las competencias lacustres.
Perdonen mi ignorancia, pero ¿hay lagos que no sean interiores?
Sí, los exteriores.
Bueno, perdona.
¿Qué narices es un
en
lago
Cataluña,
exterior?
Perdona, vamos a ver. Un atol o atolón, supongo. No, pero fíjate, en Cataluña tienes un derecho insólito en la historia, que es el derecho al paisaje.
Eso está bien.
Eso nadie.
Decía Piqué y a una vida sexual plena, que esto no acabaron de meterlo.
Derecho al paisaje. ¿Qué paisaje? No sé, en fin. Bueno, pues, a ver, Isabel González. La otra crónica,
sí,
rosa.
Sí, con pleno, porque vienen Emilia la Andaluce, viene Beatriz Miranda y viene Marina Pina. O sea, que está casi bien. La redacción completa de la otra crónica del mundo para hablarnos de las
y
novedades.
Y tenemos
del
permiso del director, sí, para que den al menos tres temas.
Bien.
¿Eh? ¿No?
Incluida tu página.
Mi página no, también. No, cuatro, media. De mis cuatro temas, dos, ¿te parece?
Paco, que te levantan la exclusiva.
Dentro de los tres, ¿no?
Dentro de los tres.
Pero ahora ya los cuatro me tienen que responder a mí. Bueno, tenemos que hablar de supervivientes, Federico, del estado de salud de Raquel Mosquera, que se ha complicado en las últimas horas. Tuvo una bajada de tensión a principios de semana y ahora parece que la razón real de todo lo que le está ocurriendo tiene que ver con su estómago, con los 14 días que lleva sin ir al cuarto de baño. Allí no hay baño. A la palapa, yo qué sé, o a la paloma o a la
pero
palmera.
Vamos a ver, sí, aquí lo dijo claramente ayer Fran Cuesta, Fran de la jungla, mango del que él cultiva y...
Pero si no tienen nada, no tienen nada. No tienen una dieta tan pobre que no les llega ni para eso.
Bueno,
hablaremos
es
de
que
lo
no
de...
hay nada que estreñir.
Claro, sí, de lo claro. De Marcos Asensio. Ya sabes que ayer se relacionó el nombre
la
de ese Suez futbolista.
Eso sí que no lo voy a tolerar, ¿eh?
Bueno, pero claro, no depende de ti. Depende de Sofía Suescun. Si no, es ella la que se ha beneficiado de la situación. Y de Maite Zaldívar, que ya está en España y que dice al loro que se está mejor en la cárcel que en la isla. Que lo pasó peor allí en Honduras.
Cabe.
Que aquí en la cárcel española.
De hecho, dígase lo que se diga, el Polifemo de Estremera no ha adelgazado, ¿eh?
¿No?
No, sigue de buen año. Madre. Regordío.
Bueno, y ya sabes que Agatha Ruiz de la Prada se ha puesto al frente de una página de contactos para mayores de 50 años. Ayer la presentó, fue la presentación oficial, y ¿sabes lo que dijo? Que le da mucha envidia de Mari Carmen Martínez Bordío. Dice, es que esta mujer, dice que me cae muy bien, dice que tiene una facilidad para enamorarse y además de chavales jóvenes. 32 años tiene la conquista de Tim, el famoso... Coach de...
Bueno, lo más grave es que tengo un vídeo que me mandó ella de Agatha, con el que era presidente de Paraguay, ese cura comunista zumbao, que debe tener
varios.
Unos 180 años más o menos,
Mújica.
Con un trator. No es amarillo, afortunadamente, porque ya lo que nos
en Barcelona pasa. La foto.
No, en Paraguay. ¿Qué hace con esa cosa?
En Uruguay.
O sea, y está... ¿Es Uruguay? ¿Es
no
Uruguay?
Lo sé. Solo sé que no llevan cinturón
el cura
de
era de Paraguay.
El cura es el de Paraguay. Sí. Es que ahora tengo las dudas, pero es igual. Es un señor que tiene entre los 100 y los 200 años y lleva un tractor que no sabe quién está peor, el tractor o el señor. Y al lado está Agatha, totalmente rozagante, mirando así a la cota, mientras el otro lucha con el cambio de marchas y hace po, po, po. Bueno, es un espectáculo como para no ligar nunca más.
¿Pero él también es de la página web o no?
El cura.
Esa es una duda, ¿eh?
Ese... Pues tiene un tractor amarillo, lo mismo, quién
ya
sabe.
¿Nos están tomando el pelo a todos?
No, 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 es que es todo verdad. Ahora te enseño el vídeo.
¿Estáis hablando del expresidente Mújica, quizá?
Ese.
Ah, vale. Ese, claro, había uno en Uruguay y otro en
Uruguay.
Paraguay, ¿eh?
Eso es Uruguay, bueno, que no es lo mismo.
Que no es el mismo.
No es lo mismo.
Vale. Es uno al que echaron en Paraguay. Aclaremos los...
Bueno, no, es que ya tengo un problema. Bueno, ahora mismo en la otra crónica lo identificamos a ese señor, que no es de la tercera ni de la cuarta. ni de la quinta edad, es de la sexta edad.
Es el de Uruguay.
Uruguay.
Bueno, pues el del Frente Comunista. Este es que hay que verlo en el tractor. Hay que verlo en el... Eso sí que es tractoria. Sí.
Bueno, porque es como el célebre soldado romano, que después de asumir las responsabilidades de la patria, vuelve al alado. Él vuelve al tractor.
Al tractor. Porque de verdad que las dificultades entre la artrosis, la artritis y el cambio de marcha, que se ve que va duro, muy mal. Qué mal estamos.
Ese no es el único vídeo que ha colgado con él, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, por eso digo que a lo mejor él es el ourtime.es, nuestrotiempo.es.
Hombre, yo creo sinceramente que lo primero entonces que tiene que hacer es rastrillarle las cejas, porque tiene unas cejas actor, que además no se veían en el mundo desde Brezhnev. O sea, en fin.
Es la mañana. Es radio.